gente de Costa Rica.com. La firma legal de prestigio.
El derecho discutido como nunca antes. Bufete de Costa Rica, el podcast. El tema de hoy es
derechos de los adultos mayores en Costa Rica.
Comenzamos con un nuevo podcast.
Qué chiva compartir con ustedes. Aquí va otra entrega de Bufete de Costa Rica, donde hoy nos sumergimos en un tema que define nuestra madurez como país: los derechos de los adultos mayores en Costa Rica. Antes que nada, quiero dedicar este episodio y las reflexiones que surjan al licenciado Larry Hans Arroyo Vargas, cuya investigación inspira los temas que vamos a desgranar. Para esta conversación tan necesaria, me acompañan dos voces que ya conocen y aprecian. Ricardo, nuestro estratega corporativo. Bienvenido.
Un placer estar aquí, Flor.
Y Eva, nuestra conciencia humana, que siempre nos ancla en la dignidad de las personas. Gracias por acompañarnos, Eva.
Gracias a ti, Flor. Es un tema indispensable.
Excelente. Entremos en materia. El punto de partida es el marco constitucional y supranacional de protección. Nuestra Constitución Política, en su artículo 50 y 1, dice que la tercera edad tiene derecho a una protección especial del Estado. Ricardo, desde tu perspectiva estratégica, ¿es esto un simple enunciado o tiene dientes legales que el Estado y el sector privado deban tomarse muy en serio?
Flor, esa es la pregunta clave y la respuesta es contundente. Tiene dientes y muy afilados. La protección especial dejó de ser un concepto etéreo, gracias a dos elementos. Primero, la jurisprudencia de la Sala Constitucional, que lo elevó a la categoría de derecho fundamental de eficacia directa. Pero el segundo elemento es el que crea un blindaje casi absoluto, el bloque de constitucionalidad. Al ratificar la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, Costa Rica no solo adoptó un texto, sino que importó un catálogo de obligaciones exigibles para una empresa, un hospital o una entidad pública. Esto significa que la discriminación por edad, la negligencia o la falta de acceso ya no son solo malas prácticas, son violaciones a un tratado internacional con jerarquía superior a las leyes. El riesgo legal y reputacional es inmenso.
Yendo más allá del riesgo que menciona Ricardo, que es vital, quiero rescatar el porqué de esa protección. No es un acto de caridad, sino la materialización del principio de igualdad material del artículo 33 constitucional. La ley entiende que tratar a todos por igual, cuando no están en igualdad de condiciones, es perpetuar la injusticia. La protección especial es la herramienta que busca compensar las desventajas estructurales que la vejez puede traer consigo, reconociendo que una persona de 80 años no enfrenta el mundo con las mismas herramientas que una de 30 abonar. Por eso este marco no es solo un escudo legal, es la declaración de que como sociedad hemos decidido activamente nivelar la cancha para garantizar una vejez digna. Es un pacto de solidaridad de Toledo.
Me quedo con esa idea del pacto de solidaridad, Eva. Pero Ricardo, siendo práctico, ¿ese pacto tiene un índice, un manual de instrucciones? ¿O este nos quedamos en la buena intención constitucional?
Absolutamente. El manual es la Convención Interamericana y es un cambio de juego porque no se queda en generalidades. Obliga al Estado a legislar y actuar en áreas concretas: acceso a la justicia, consentimiento informado en salud, protección contra el abuso patrimonial. Esto fuerza a todas las instituciones públicas y privadas a revisar sus protocolos. Ya no basta con no hacer daño. Ahora hay un deber activo de garantizar, de adaptar, de facilitar.
Y lo más poderoso de ese manual, como lo llama Ricardo, es que nos obligó a nombrar lo invisible. Conceptos como edadismo no estaban en nuestro lenguaje legal cotidiano, pero la convención lo pone en el centro y lo define como discriminación. Esto cambia radicalmente la perspectiva. Ya no es un simple qué lástima, no le dieron el trabajo por la edad, sino usted está cometiendo un acto de discriminación sancionable. Le devuelve la dignidad y el poder a la persona.
Eva, has puesto el dedo en la llaga con el edadismo. Entonces, si ya tenemos este marco protector, ¿cómo se traduce en el día a día? ¿Qué derechos específicos contiene ese catálogo que una persona mayor puede reclamar como suyos?
Ahí es donde la Ley 7935, la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, se vuelve crucial porque es el manual de operaciones de esos grandes principios. Hablamos de cosas tangibles, derecho a la salud integral, que no es solo una cita médica, es geriatría y cuidados paliativos, el derecho a la vivienda digna y accesible, que implica financiamiento y adaptaciones, o el derecho al trabajo sin discriminación por edad. Son mandatos claros que obligan a las instituciones públicas y privadas a actuar.
Pero más allá del mandato, Ricardo, está la filosofía. La ley nos empuja a ver un envejecimiento activo. El derecho a la educación y a la cultura no es un simple entretenimiento. Es el reconocimiento de que se puede seguir aprendiendo, aportando y participando plenamente en la sociedad. Se deja atrás la idea del adulto mayor como un receptor pasivo de cuidados para verlo como un ciudadano pleno, con un proyecto de vida. La ley no solo protege, también empodera.
Ese empoderamiento es el ideal, Eva. Pero se enfrenta a una de las realidades más oscuras y a menudo silenciosa: la protección de su integridad. ¿Qué pasa cuando la amenaza no está afuera, sino dentro del propio hogar?
La ley es contundente en esto. El artículo 57 de la Ley 7935 es un mecanismo de acción rápida, importa los procedimientos de la ley contra la violencia doméstica. Esto no es teórico, significa que un juez puede dictar medidas de protección inmediatas. Además, el nuevo Código Procesal de Familia es muy astuto. Limita la conciliación cuando hay una relación de poder desigual, protegiendo al adulto mayor de ser presionado para arreglar un abuso.
Y es crucial que entendamos la amplitud de esa violencia. No siempre son golpes, sino también la negligencia, el abandono, el abuso psicológico y sobre todo el patrimonial. Esa presión sutil para que firme un poder o para que ceda una propiedad es una agresión que no deja mortones visibles, pero que aniquila la dignidad y la seguridad de la persona.
Eva, esa idea de aniquilar la seguridad es aterradora y nos lleva directamente a la otra cara de la moneda: no solo proteger lo que tienen, sino garantizar lo que necesitan. ¿Cómo construye la ley esa seguridad económica y laboral?
Aquí la ley es doblemente proactiva, Flor. Por un lado está el artículo 4 de la Ley 7935, que es una advertencia directa al sector privado. Se prohíbe la discriminación por edad en el empleo. Esto obliga a los departamentos de recursos humanos a basarse en competencias, no en la fecha de nacimiento. Es un cambio de paradigma forzado por ley. Ya no es una opción, es una obligación.
Y por otro lado, está el pilar de la dignidad, la seguridad social. La ley garantiza el acceso a una pensión que cubra las necesidades básicas, lo cual es fundamental porque reconoce que la seguridad económica no puede depender únicamente de la capacidad de seguir trabajando. Es un piso de protección universal. Un reconocimiento de que, tras una vida de contribuciones, formales o no, la persona tiene derecho a vivir sin angustia económica. Pero la seguridad económica es la base, no el edificio completo. La pregunta entonces es, ¿qué le ofrecemos a esa persona para que participe y su voz se escuche.
Eva, hiciste la pregunta clave. ¿Cómo responde la ley a eso? Contempla que el adulto mayor no solo sea un receptor pasivo de beneficios, sino un actor social y político con voz propia.
Por supuesto. La ley 7935 es explícita al respecto. Establece el derecho a participar activamente en la formulación de las políticas que les afectan. Esto es un cambio radical. Ya no son objeto de políticas públicas, son sujetos activos, lo que obliga al Estado a crear canales de consulta reales, no simbólicos.
Y esa participación es el antídoto contra la soledad y la irrelevancia, es el derecho a seguir perteneciendo. La ley habla de integración familiar y comunitaria y establece una corresponsabilidad. La familia es el primer círculo, sí, pero el Estado es el garante final. El objetivo es mantener a la persona en su entorno, conectada. Pero aquí surge la pregunta más compleja. ¿Esa oportunidad de participar es igual para todos los adultos mayores?
Eva, acabas de tocar un punto crucial. La vejez no es un monolito, y eso nos lleva a un concepto legal fascinante y complejo, la protección reforzada ante la interseccionalidad.
Exacto, Flor. No es lo mismo ser un hombre adulto mayor, profesional, en el centro de San José, que ser una mujer adulta mayor en una zona rural, que quizás dedicó su vida al cuidado no remunerado. Ahí se cruzan la edad, el género y la ubicación geográfica, creando una doble o triple vulnerabilidad. La ley debe reconocer que la feminización de la pobreza en la vejez es un fenómeno real que nace de esa discriminación acumulada.
Y la ley, de forma muy inteligente, ha creado mecanismos para esas intersecciones. Pensemos en el adulto mayor que además adquiere una discapacidad. Antes la respuesta era la interdicción, anular su capacidad jurídica. Ahora la ley 9379 introduce la salvaguardia para la igualdad jurídica. No te anulo, te doy un apoyo para que tú sigas tomando tus propias decisiones. Es un cambio paradigmático, pero tener estos derechos tan específicos es una cosa.
Ricardo, dejaste la frase en el aire. Tener el derecho es una cosa, pero ¿cómo se exige? ¿Qué herramientas concretas tiene un adulto mayor o su familia si le niegan, por ejemplo, una atención médica urgente?
Ahí es donde el sistema demuestra su inteligencia, Flor. La herramienta principal es el recurso de amparo, el botón de emergencia. Es rápido, no requiere formalidades ni abogado al inicio, y la sala constitucional actúa con prioridad. Para un adulto mayor que no puede esperar la burocracia, esto es un salvavidas. Es la forma más directa de forzar al Estado o a un privado a cumplir.
Y ese salvavidas judicial se complementa, Ricardo. La jurisdicción de familia, con sus procesos especiales, protege al adulto mayor en su propio hogar contra el abuso. Pero estas son herramientas reactivas judiciales. ¿Quién actúa antes de llegar a un tribunal? ¿Quién debe fiscalizar y prevenir para que no se llegue a ese punto?
Eva, esa pregunta nos lleva directo al corazón de la institucionalidad. ¿Quién es ese actor preventivo, el guardián de estos derechos en el día a día?
Ese guardián tiene nombre y apellido, el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, CONAPAM. No es solo un comité de buenas intenciones, es el órgano rector. Tiene potestad para formular la política nacional y, más importante, para fiscalizar la calidad de los servicios en hogares de ancianos públicos y privados y para investigar denuncias administrativas. Es el brazo ejecutor y supervisor del Estado antes de que un caso tenga que llegar a un juez.
Y esa es la teoría, Ricardo, que es impecable. CONAPAM es la pieza clave, pero en la práctica su capacidad depende de los recursos que se le asignen. Puede tener el mandato de fiscalizar, pero si no tiene suficientes inspectores, presupuesto o capacidad de sanción real, ese mandato se queda en el papel. Tenemos una institucionalidad diseñada para el siglo XXI, pero a veces me pregunto si enfrenta los problemas con las herramientas y la voluntad política adecuadas para superarlos.
Eva, tu pregunta es la gran encrucijada. Hemos construido un andamiaje legal impresionante, pero ¿qué hacemos cuando la realidad no calza? Ese es el gran desafío contemporáneo.
Exacto. El reto es doble. Por un lado, la sostenibilidad del sistema. Nuestra población envejece y eso presiona las finanzas de las SSS y las pensiones, por lo que necesitamos innovar en modelos de cuidado, usar la tecnología para la autonomía y pensar en el cuidado comunitario. Pero el mayor reto no es legal ni financiero.
Es cultural. Y se llama edadismo. Es ese prejuicio sutil que asume que una persona mayor es menos capaz, menos valiosa, una carga. Podemos tener las mejores leyes y la tecnología más avanzada, pero si como sociedad seguimos viendo la vejez con miedo o desdén, el sistema nunca funcionará plenamente. La gran pregunta es, ¿cómo se desmantela un prejuicio tan arraigado?
Eva, tu pregunta nos obliga a pasar de la crítica a la propuesta. Entonces, ¿cuáles serían esas recomendaciones estratégicas para que el sistema no solo exista, sino que funcione de verdad?
La respuesta debe ser multifacética. Primero, lo obvio, fortalecer a CONAPAM con presupuesto y dientes reales para fiscalizar y sancionar. Pero no basta. La clave es la coordinación interinstitucional. De nada sirve que salud, trabajo y vivienda tengan programas aislados. Se necesita una política de Estado coordinada que simplifique la vida del adulto mayor, no que la complique con más burocracia.
Estoy de acuerdo, Ricardo. La estructura es vital, pero ninguna estructura funciona si la base cultural está podrida por el edadismo. La transformación cultural no es solo una campaña publicitaria, es llevar programas intergeneracionales a las escuelas, exigir a los medios una representación digna de la vejez y, sobre todo, darles el poder a ellos mismos. Hay que crear consejos consultivos de adultos mayores que sean vinculantes, no decorativos, y empoderarlos para que sean ellos los arquitectos de sus propias soluciones.
¡Qué conversación tan profunda y necesaria! Hemos recorrido un camino inmenso hoy, partiendo del sólido marco constitucional y supranacional de protección, para luego desgranar el catálogo específico de derechos que eso implica en su vida diaria. Abordamos sin tapujos la dura realidad de la protección de la integridad y la prevención de la violencia, y analizamos los derechos económicos, laborales y de participación social y política como pilares de la dignidad. Reconocimos la complejidad de la protección reforzada ante la interseccionalidad y analizamos las herramientas como los mecanismos de tutela y la institucionalidad pública de protección, como CONAPAM, diseñadas para hacer valer esos derechos. Finalmente, encaramos los desafíos contemporáneos, como el edadismo, y cerramos con esas recomendaciones estratégicas, garantistas que nos marcan la ruta a seguir. Eva, te doy la palabra para una reflexión final.
Solo diría esto: el cuidado y el respeto a nuestros adultos mayores no es solo una obligación legal, es, en esencia, la medida de nuestra propia humanidad y la forma en que una sociedad se demuestra a sí misma que valora la vida en todas sus etapas.
No se vayan, porque justo ahora escucharemos la opinión en vivo del licenciado Arroyo.
Y con ustedes, la opinión del licenciado Arroyo.
La discusión sobre nuestros adultos mayores se ha anclado peligrosamente en un paradigma de mera protección. Un paradigma que, si bien es noble y necesario, resulta absolutamente insuficiente para el siglo XXI. Hablamos de una tutela jurídica, de un escudo legal para la vulnerabilidad. Y es correcto, el ordenamiento jurídico debe proveer esa salvaguarda. Pero hemos cerrado el rumbo al limitar nuestra visión a eso. Hemos convertido a una generación que forjó este país en sujetos pasivos de derecho, en lugar de catalizadores activos de su futuro. La verdadera disrupción no yace en reforzar las murallas de la protección, sino en demolerlas para construir puentes de integración real. La pregunta no debe ser únicamente cómo los cuidamos, sino cómo aprovechamos su inmensurable acervo de experiencia. Pensemos más allá de la pensión y el asilo, pensemos en ecosistemas de innovación intergeneracional, en mentorías inversas donde un experto de 70 años guía a un emprendedor de 20, y este a su vez lo introduce en las nuevas fronteras digitales. El marco legal actual, con toda su robustez, fue diseñado para una realidad demográfica que ya no existe. Hoy, la longevidad no es una excepción, es la norma. Y esa longevidad representa un dividendo de capital humano que estamos neciamente desperdiciando. No propongo derogar las garantías existentes, de ninguna manera. Propongo una evolución conceptual, una reforma del eje ferenda que trascienda la asistencia y fomente la trascendencia. Necesitamos estructuras jurídicas y financieras que incentiven la continuación de la vida productiva y creativa, no que la castiguen. Que vean al adulto mayor no como una carga fiscal, sino como un activo estratégico. El futuro exige audacia, exige que el derecho deje de ser un mero espectador reactivo y se convierta en un arquitecto proactivo de una sociedad donde el valor de una persona jamás tenga fecha de caducidad.
Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima emisión de Bufete de Costa Rica.
Bufete de Costa Rica, el podcast.
Visítenos en www.bufetedecostarrica.com.